Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola. Agradezco a todos y a todas el que nos acompañen una vez más en esta edición de Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde la Preparatoria 5 de la Universidad de Guadalajara y agradecemos la invitación de su director, el maestro José Manuel Jurado Parres, y a la maestra Maru Ruelas y al maestro Diego Rivas por todas las facilidades. Muchísimas gracias. En el micrófono les saluda Juan Romo y estoy acompañado de un gran grupo de personas que hacen posible este programa: Zairi Carp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Fernanda Orozco, Raúl Peguero, Usibaro y Juan Almeida. Y en esta ocasión quiero también hacer un agradecimiento especial al grupo de producción de Radio Universidad de Guadalajara que está haciendo posible este enlace en vivo. Muchas gracias a Fabián Cázares, Raúl Martínez y Salvador Carmona. Muchas veces pensamos que la poesía es algo difícil o lejano, pero en realidad la poesía habla de lo que sentimos, de lo que no sabemos decir y de todo aquello que todavía está en proceso. Hoy, en este programa especial en vivo de Página Maestra, conversamos con Carmen Villoro, poeta, narradora y directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, con motivo de Obra Negra, un poemario que llega a su tercera edición, ahora coeditado por la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León y Trilce Ediciones. En este libro, Carmen Villoro nos presenta un ejercicio de imaginación para abordar los ingredientes del proceso creativo. Encontramos los elementos de la geometría, los signos ortográficos, los materiales y los espacios en que la obra sucede. Carmen Villoro nos muestra que existe otra belleza en lo inacabado. Este es uno de los poemarios más gozosos de su amplia obra.
El libro que recomendamos en nuestro programa de hoy nos introduce en el misterio de los ingredientes del proceso creativo. Desde la geometría de las formas hasta la textura de los signos ortográficos, pasando por los materiales que conforman nuestras vidas y cómo cocinamos nuestras prácticas artísticas. Parece decirnos que la poesía no está solo en lo pulido, sino en lo bruto, en el bordado de la idea, donde el lapso entre la intuición y la forma se reconocen para doblarse y desdoblarse en una asombrosa arquitectura. Se trata de un poemario que explora no solo lo que está por concluir, sino lo que está en proceso antes de ser obra completa. Leerlo es entrar a un territorio donde la poesía no se presenta como edificio terminado, sino como un andamiaje de la experiencia, el pensamiento y el oficio de escribir. Invita a mirar lo que suele ocultarse, el borrador, la grieta, lo inacabado y la estructura interna que sostiene lo que todavía está por decirse. No promete respuestas cerradas, provoca preguntas y regala asombro y curiosidad. Celebra la apertura del poema más que su clausura, la fragancia de lo posible más que aromas definitivos. Nos invita a participar en una suerte de taller personal abierto al lector, donde lo inacabado permanece. A escuchar los pasos dentro de la casa de quien escribe, los martillazos de la imaginación, el eco del que todavía busca su lugar en la composición de un verso. Carmen Villoro no presenta un monumento acabado, sino un lugar por habitar. En tiempos obsesionados con el producto final, este libro propone detenerse en el proceso, en el tránsito, en la belleza de aquello que todavía está siendo. Aquí la creación es un tema poético, una reflexión sobre la forma, la materia, el signo y el espacio del poema. La palabra no es solo resultado, sino herramienta y material de construcción. La huella del trabajo intelectual y el testimonio sensible de lo que implica el oficio de componer palabras. Al finalizar el libro, cada quien decidirá cuál es su habitación propia y celebrará estar en un lugar donde la poesía, aún en obra negra, nos sigue diciendo quiénes somos.
Obra Negra es un libro que piensa la creación desde dentro, cómo se arma una obra, con qué elementos y desde qué lugares se escribe. A lo largo de sus páginas, Carmen recorre ideas, signos, materiales y espacios para mostrarnos que también hay belleza en lo inacabado, no solo en la escritura, sino en la danza, la pintura, el teatro y en la vida misma. Un libro que nos invita a entender la poesía como un espacio que se construye mientras se habita. Y hoy tenemos la gran fortuna de platicar con nuestra muy querida poeta y directora de la Biblioteca Iberoamericana, Carmen Villoro. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí
con los alumnos de la Prepa 5.
Gracias, efectivamente. Y bueno, hace un momento estuvo aquí el programa El Expreso de las 10, estuvieron platicando acerca de la salud mental. Y me gustaría hacer un nexo, porque aparte Carmen Villoro es psicóloga, pero yo creo también, no sé qué opinas tú, que la salud mental o la poesía también nos puede ayudar a tener una mejor salud mental. No sé cómo lo veas tú, de qué manera la poesía puede ayudar a que nos sintamos mejor, tanto expresándonos como leyéndola.
Por supuesto, el arte en general y en particular la poesía. Hay un fragmento de un poema de Wisława Szymborska, esta poeta polaca que ganó el premio Nobel de literatura, en donde dice, le preguntan qué es la poesía, ¿no? Y dice, pues no sé, pero a ello me aferro como a un oportuno barandal, ¿no? Es una pequeña frase, unos cuantos versos, que dicen cómo alguna de las expresiones artísticas de pronto nos puede ayudar para no desbarrancarnos, ¿no? Para no caer, para no sucumbir. A ella la poesía le parece eso, un oportuno barandal.
Qué maravilla ver a el arte de esta manera y en efecto a la poesía en este sentido. Antes de seguir, quiero agradecerles a todas las alumnas y alumnos que ya están aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso para ustedes, por favor. Gracias por estar aquí con nosotros. Chicos y chicas, déjenme platicarles, si ustedes que nos están escuchando en casa o en la oficina o en donde estén, déjenme platicarles, probablemente conocen muy bien a Carmen Villoro, pero si no la conocen, déjenme decirles que Carmen nace en la Ciudad de México, pero desde el 85 vive en Guadalajara. Es autora de libros de poesía y prosa poética como el que vamos a platicar el día de hoy, que se llama Obra Negra, y El Habitante, además de literatura infantil y de otros tantos títulos. En Editorial UDG ha publicado A Marina y el Viejo Pesadilla, Jugo de Naranja, Leer la Ciudad, Media Luna, entre otros. Ha sido reconocida con importantes becas y premios como el Premio Internacional Hugo Gutiérrez Vega a las Artes y las Humanidades en el 2018. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y es directora de la Cátedra Fernando del Paso de la Universidad de Guadalajara. Y aparte es directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, así que estamos precisamente en tu mero mole, estamos en la Biblioteca de la Preparatoria número 5.
Así es, me siento en casa.
Estamos en casa, así nos sentimos. Muchas gracias. Bueno, muchas veces en el mundo, vamos a entrar a platicar un poquito de esto, muchas veces vemos en redes, noticias o incluso en la escuela, puede ser pesado, puede ser confuso o incluso violento, y en medio de todo esto surge una pregunta que parece sencilla, pero no lo es tanto, y me gustaría que nos platicaras, ¿para qué sirve la poesía hoy en día? Y si podemos platicar, ¿para qué le sirve a la juventud la poesía hoy en día?
No tiene una utilidad práctica como algunas otras profesiones u oficios, pero nos sirve para hacer el mundo más habitable, ¿sí? La poesía es necesaria, absolutamente necesaria para el espíritu. No es solamente un género literario. A mí me gusta ver la poesía como algo mucho más amplio. Me gusta ver la poesía como una manera de mirar el mundo, ¿no? Y de hacerlo significativo. Por ejemplo, ahorita estamos aquí, ¿no? En este salón en donde hay estos ventanales tan bellos que nos dejan pasar la luz. Y si nos fijamos en la sombra que las bancas proyectan sobre el piso y vemos ese tejido en negro del reflejo de la luz sobre la banca y decimos, eso es algo muy bello, ¿no? El sol, la luz, el breve movimiento de las plantas, es decir, estamos en el mundo, pero pasamos con demasiada prisa, ¿no? Y de pronto, si nos damos el tiempo y nos detenemos, nos asombramos de la maravilla. De la maravilla de todo. O sea, los poetas no solamente hablan de los grandes temas como el amor y la muerte. Los poetas hablan de las cosas más aparentemente intrascendentes, ¿no? Como un clip, aquí platicábamos, yo tengo un libro que se llama Jugo de Naranja, que seguramente tienen aquí en la biblioteca.
Es, ¿verdad?, buenísimo, se lo recomiendo muchísimo.
En donde hablo del cenicero, del clip, de la banca del parque, de los huevos estrellados, porque si nosotros le dedicamos tiempo a los objetos, los objetos nos regalan, nos regresan algo significativo.
Efectivamente.
¿No? O sea, la poesía es darse el tiempo y la oportunidad de encontrar lo significativo en lo más simple, en lo más pequeño y en lo que está a nuestro alcance y a nuestro alrededor. Por eso nos salva, ¿ves? Porque si nosotros estamos sufriendo de amor…
Sí.
Y de pronto estamos en la clase de geometría, ¿no? Y estamos revisando los elementos de la geometría. Entonces vemos, por ejemplo, que las líneas paralelas tienen algo que decirnos. Y, por ejemplo, aquí en este poemita…
Que
yo
viene
digo,
precisamente en el
en
libro
este
del cual
libro
estamos
platicando.
En este
libro de Obra Negra, dice, a ver si algo les dice… Líneas paralelas. No tocarse nunca les duele lo mismo que no poderse separar. Yo
Bravo.
Creo que eso es algo que hemos sentido, ¿no? Hay alguien a quien no podemos tocar, pero de quien tampoco nos podemos separar. ¿Y cómo duele?
¿Les ha pasado eso? ¿Ha pasado que quieren a alguien y que parece que las vidas van de manera paralela? Que no se lo quieren mucho, pero no se pueden tocar. Que es una forma de ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Tras salirnos de la cotidianidad, del calor, de lo aburrido, de los automóviles, de los autobuses llenos de gente, de los maestros que no me caen bien, del maestro que sí me cae bien. Esto es verlo de manera diferente.
Así es. Y es como usar… los elementos del lenguaje y de la realidad, digamos, como metáfora de nuestro mundo interno, ¿sí? De lo que nos pasa por dentro y que de pronto lo vemos reflejado, no sé, en algún objeto o en la naturaleza, ¿no? Cuando hablamos del mar tormentoso, pues no estamos hablando solo del mar,
claro.
Estamos hablando… de esas tormentas que nos pasan por dentro.
De nuestras propias experiencias.
Sí.
Definitivamente esto que nos está platicando Carmen, pues es, hay que atesorarlo muchísimo. La verdad es que el día de hoy platicar con Carmen Villoro en Página Maestra y aquí en la preparatoria número 5, pues es un lujo verdaderamente. Estamos platicando con Carmen Villoro y estamos platicando sobre el libro Obra Negra, que es coeditado por la Editorial Universidad de Guadalajara. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte de estación y regresamos en un momento más. El día de hoy, Página Maestra transmitiendo desde la biblioteca de la preparatoria número 5. Vamos al corte y regresamos en un momento.
En esta obra la cumbia no solo se escucha, se baila, se hereda, se transforma y se comparte. Luego de recuperar la singularidad geográfica y social de este lenguaje transgeneracional, este nuevo libro se lee y se escucha desde los barrios, los sonideros, las cunetas y los picoteros hasta los grandes conciertos. Déjate arrastrar por el sonido del llamador porque el mundo se acaba, pero la cumbia no. Contraportada del libro Yo soy la cumbia, coordinado por Enrique Black y Juan Frincillo y publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. Continuamos.
Qué extraño es que tú me entiendas. Que de mi boca salga aire y tú me entiendas. Que no sea yo esta soledad que soy de todos modos por ser efecto del aire y del hecho curioso de abrir la boca. Qué raro eso de ser escuchado. Alguien mueve el hocico. Lo chasquea, sopla por él con la intención de dejar de ser un animal y tú, manso, haces caso. La palabra es un puente entre el hocico de uno y la oreja de otro, entre un cuerpo que quieren cambiar de animales a hombres a través del hocico y la oreja. Y qué extraño que la palabra diga cosas, que la palabra diga como si decir fuera algo más. Y sin embargo, sí, saliva y hueco, concavidad y viento, cachete y trompa fundan, quién sabe por qué, ciudades de cristal bajo la tierra, templos de fuego en medio de los ríos, castillos de nieve en los almendros. Fragmento de Las Palabras, de Carmen Villoro, incluido en Obra Negra, publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias. Gracias, gracias, Susi. Uzi Varo es nuestra compañera de Página Maestra y el día de hoy nos hizo la lectura y nos va a estar haciendo la lectura de algunos de los poemas de Carmen Villoro. Bueno, Página Maestra está transmitiendo en directo desde la biblioteca de la preparatoria número 5 y aquí están con nosotros alumnas y alumnos del segundo semestre, del cuarto semestre, del sexto semestre. ¿Me falta alguno? ¿Primer semestre? Segundo semestre, muy bien. Bueno, y también hay escritores y escritoras ya muy jóvenes, lo cual me encanta.
Sí, lo cual es esperanzador.
Esperanzador, efectivamente. Claro. El día de hoy estamos platicando efectivamente con Carmen Villoro, que ella es poeta, narradora y directora de la Biblioteca Iberoamericana Fernando del Paso. Carmen, en el segmento anterior comentamos cómo es que la poesía, pues, puede convertirse en espacio para habitar el mundo cuando todo parece incierto, difícil, no lo decías, ¿no? Verlo desde otra manera. Sí, sí. Y Obra Negra dialoga mucho con esa idea, con la que no está terminado, con lo que se va haciendo mientras se vive. El título Obra Negra remite a una construcción en proceso, a algo que todavía no está listo. ¿Cómo surgió esa imagen y cómo fue después tu proceso de creación?
Bueno, sí, me gustan mucho las casas en construcción. Me parece que tienen una estética distinta de lo posible, como ustedes que están en construcción, ¿no? Como todo lo que está en proceso, porque me parece que los procesos tienen una enorme belleza. Yo también he participado en algunos talleres de diferentes artes, ¿no? Por ejemplo, estuve en el taller de expresión corporal de Lola Lince. Ahí empezó todo este asunto, porque en una ocasión jugábamos pues con el cuerpo, ¿no? Y entonces hacíamos líneas rectas y líneas curvas y nos manejábamos en el espacio y eso. Y Lola nos dijo, escriban alguna reflexión sobre la línea recta. Ese es el primer poema que escribí para este libro, pero eso me llevó a ver que, por ejemplo, en las diferentes artes, todo lo que sucede antes de que se presente la pieza tiene una estética maravillosa. Por ejemplo, una obra de teatro, pues ya verla puesta tiene pues su belleza espectacular, claro. Pero ver los ensayos es otro rollo. O ver, por ejemplo, a los personajes ya vestidos con sus vestuarios característicos, pero desparramados ahí en las butacas, echándose una coca. Claro. Eso tiene otro encanto, ¿ves? O, por ejemplo, cuando vas al taller de un pintor y no es una exposición ya bien puesta en el museo, sino que ves las tablas manchadas, los cuadros pues distribuidos de manera aleatoria en el espacio, cuando ves los materiales tienen son deliciosos, ¿no? Los materiales, por ejemplo, de los pintores, los óleos, las acuarelas, los mismos pinceles, las herramientas, ¿no? Y todo eso es obra negra, o sea, todo eso es algo que se está construyendo. Y el significado de construir algo que es una utopía porque no existe, a mí me parece que tiene una vitalidad impresionante, ¿no? Entonces yo quise recoger algunas experiencias de este tipo, ¿no? Con las artes, pero también con la escritura, pero también con la vida, ¿no? Que son inacabadas. Porque además me parece que hay que revalorar lo inacabado, ¿no? Siempre estamos como pensando en que tenemos que hacer algo perfecto y tenemos que llegar a concluir eso, y si no, no vale. Y claro que sí vale. Todo lo que estamos haciendo día con día y en cada instante de nuestras vidas es sumamente valioso, hondo, profundo, significativo, ¿sí?
E incluso nosotros mismos, hace un momento así tú decías es. Que ustedes, alumnos, alumnas, están en construcción, y creo que nosotros también seguimos estando en construcción, incluso siendo adultos, incluso teniendo nuestra edad, ¿no? Mi edad o la edad de cualquiera de sus padres, somos productos inconclusos.
Viva, y en eso, viva la inmadurez.
Exactamente. Viva el estar en obra negra, sí. Porque cuando ya terminemos de construirnos, ¿para dónde vamos?
Pues nos morimos.
Ya no hay para dónde irnos, ¿no?
Así es, claro.
Y eso creo que es maravilloso también, esto verlo en nuestra propia vida, pero así como tú lo retomas de estas... de este proceso creativo que lo plasmas en tu poesía, me parece maravilloso.
No, y también en prosa hay algunos textos que están en prosa, no todos los que tienen que ver con la gramática, son prosas poéticas porque tienen imágenes, tienen metáforas, por eso decimos que son poéticas, pero están escritas a renglón seguido.
Hace un momento tú comentabas del proceso de creación de un pintor, de un actor. Pero yo también quisiera que nos platicaras un poquito de este proceso, de estas obras inacabadas de los escritores, porque muy seguramente ustedes que escriben, o incluso tú, Carmen, escribes algunas anotaciones en hojitas o en alguna servilleta, y eso también tiene su belleza, porque puede tener o más bien platícanos cómo son tus notas, tienes dibujos, tienes algunas líneas. Platícanos un poquito de estas obras negras tuyas.
Bueno, en primer lugar, comentar que nuestra plastilina de los escritores es la palabra, ¿no? Por eso me gustó que leyeras ese fragmento, porque el fragmento dice: qué extraño es eso de que nos comuniquemos a través de palabras, y qué son las palabras, ¿no? Y bueno, usamos el lenguaje, nos gusta el lenguaje, nos divierte el lenguaje, nos gusta transgredir el lenguaje, porque cuando Nebrija escribe su gramática, ¿no?, nos ayuda a ordenar el lenguaje, a saber qué es un sujeto, qué es un verbo, qué es un predicado, cómo se acentúan, cómo se hacen los signos de puntuación, etcétera. Y eso es muy importante porque la gramática es lenguaje consciente de sí mismo, ¿sí? O sea, el lenguaje consciente de sí mismo es algo maravilloso porque nos ayuda a ordenarlo. Pero luego hay que romperlo. Luego hay que atreverse a destruir la sintaxis, poner adjetivos donde van verbos. ¿Qué pasa si jugamos con eso que son las palabras, que son, por supuesto, un medio de comunicación, pero que se pueden convertir en un instrumento de juego para que dé otro tipo de comunicación, ¿no? No la de siempre, no la ordinaria, no la del lenguaje discursivo o informativo, sino la de la literatura, la del lenguaje poético, la de usar el lenguaje, la gramática, la sintaxis y todo eso para decir cosas originales, diferentes. ¿Sí?
Me encanta lo que nos está diciendo Carmen, y creo que una palabra fundamental tiene que ver con jugar, ¿no? Y entonces quiero invitarlos Quiero invitarlas a ustedes que nos acompañan el día de hoy aquí en la biblioteca de la preparatoria número 5 a que jueguen y se atreven a hacerle una pregunta a Carmen Villoro. Y aparte, fíjense que nada más ya levantó y te tengo una sorpresa, te vamos a regalar ahorita un libro, este libro de obra negra, y ahorita nos van a hacer favor de entregártelo. Entonces, a ver, ¿cuál es la pregunta que tienes? ¿Cuál es tu nombre?
Daniela.
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 ¿Cuál es la pregunta?
Quería preguntarle, en su experiencia, ¿cuál ha sido el momento más simple y maravilloso que la inspiró a escribir este libro?
El momento más simple y maravilloso fue caminar por una calle cualquiera de la ciudad. No recuerdo qué calle era. Y escuchar la música de los albañiles, ¿sí? Eso que les molesta a tantos vecinos, a mí en ese momento me fascinó. Tac, tac, ploc, ploc, rum, ple, ru, ah. Yo dije, esto es un concierto, ¿no? Y está padrísimo. Entonces me quedé ahí y pensé cómo los oficios generan arte, generan música, y cómo no estamos en esa disposición, ¿sí? Y cómo si nos ponemos en esa disposición, podemos encontrar esa maravilla en las cosas. A ver, algo más simple que unos albañiles construyendo un muro, pero ¡plash! ¡Sac! ¡Pu! ¡Pum! ¡Pa! ¡Pa! ¡Qué maravilla! Y luego si los ves,
sí, claro,
¿no? Además,
claro,
¿no? En sus coreografías maravillosas, dices, híjole, pues esto hace que el mundo sea maravilloso.
Definitivamente es ver el mundo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias. Un aplauso a Daniela que se atrevió a jugar en este momento. Estamos transmitiendo directamente desde la biblioteca de la preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara. Esto es Página Maestra y estamos platicando con Carmen Villoro. Ella es autora del libro Obra Negra. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos en un momento más. Estamos aquí con los jóvenes y las jóvenes de la preparatoria número 5, a quienes les pido que nos den un fuerte aplauso para que se den cuenta que estamos acá.
Página Maestra. En un momento continuamos. Página Maestra. Continuamos.
El punto me da miedo. Tan chiquito, tan aparentemente inofensivo. Es el más contundente de todos los signos. No hay vuelta de hoja. Cuando ponemos el punto, terminamos algo. Lo finiquitamos. Y la palabra fin, a mí, me da angustia. Hay grados, ya lo sé. El punto y seguido es menos agresivo. Indica el paso de una acción a otra. Hay esperanza de que la vida siga concatenando oraciones completas. El punto y seguido es cotidiano, conocido, familiar. Marca el ritmo de nuestro proceder. Nos da orden y claridad. A veces lo llevamos en el bolsillo, lo sacamos entre una acción y otra, lo masticamos como un chicle hasta que se le quita el sabor y pasamos sin tragedia a otra cosa. El punto y aparte, en cambio, implica una decisión. El niño que juega con una pelota en la banqueta debe poner punto y aparte para meterse a merendar. Las madres saben el rechazo natural que provoca el punto y aparte, y por eso advierten con puntos suspensivos que ya se acerca el fin. La expresión «ya merito» pospone el malestar. El pintor en estado de trance creativo debe suspenderlo porque ya es hora de pasar por sus hijos a la escuela, punto y aparte. Dejar la dimensión, el tono, la atmósfera habitada para pasar a otra. No siempre causa un malestar poner punto y aparte. Regresar del trabajo, quitarse los zapatos, ponerse las pantuflas y escuchar un disco es marcar un punto y aparte delicioso. también las vacaciones. Qué difícil es marcar este signo en la conversación cuando hay que tocar un tema serio. Qué sabroso perderse en los preámbulos, pero llega un momento en que se debe hablar de aquello que nos culpa o nos atemoriza. Punto y aparte, ahora sí, ahí te voy. Fragmento de El Punto, de Carmen Villoro, incluido en Obra Negra, publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, Susi. Muchísimas gracias. El día de hoy, Página Maestra, estamos, que es el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara, estamos en vivo desde la preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara y nos acompañan varias alumnas y alumnos de segundo, cuarto, sexto semestre. Y bueno, les agradezco muchísimo su compañía. Y estamos conversando con Carmen Villoro, autora del libro Obra Negra, libro sobre el cual estamos platicando. Carmen, el libro Obra Negra, en Obra Negra, el lenguaje no aparece solo como palabras, sino como un espacio que se está habitando y que se está recorriendo. ¿Cómo se relacionan para ti el lenguaje y los lugares que ocupamos, tanto los físicos como los emocionales o los simbólicos?
Los lugares tienen un significado y los habitamos con las emociones, ¿no? Por ejemplo, este espacio en el que estamos ahorita, luminoso, pues es muy diferente al de una catedral gótica, ¿no? Y nos genera diferentes emociones. Aquí nos invita a la imaginación, al pensamiento, a la libertad de las ideas, ¿no? Estos techos amplios, los arquitectos lo saben muy bien, ¿no? Y hay otros espacios que pues nos llevan a otro tipo de sensaciones, de acciones. Entonces, el espacio que habitamos es muy importante y es muy significativo. Yo tengo otro libro que se llama El Habitante, que habla de esos espacios. Pero aquí, en este libro, el espacio es como el continente en donde sucede la creación, ¿no? Por ejemplo, el lienzo para el pintor, el aire para el bailarín, el escenario para el teatrero, o pues el papel para el escritor, o la pantalla, ¿no? Ese es el espacio en donde se va abriendo paso el proceso creativo. Y también ese espacio va a jugar en la creación, ¿no? O sea, depende de lo que queramos construir en el papel o en la pantalla, se va a ir construyendo un animal, ¿no? Un animal que es el poema, que tiene cola y tiene cuernos y tiene dientes y tiene todo y se desparrama de una manera o de otra en la página y se mueve para aquí, se mueve para allá. Y lo mismo sirve para observar, por ejemplo, la composición pictórica de un cuadro, ¿no? ¿Cómo se distribuye el material en el espacio? ¿Cómo nos distribuimos nosotros también aquí en el espacio? ¿Cómo estamos aquí en estos dos silloncitos y los muchachos están en sus sillas? Y todo lo que esto significa y va construyendo relación, ¿no? Va construyendo que estemos pues en cierto tipo de contacto, ¿no? Ellos escuchando, nosotros diciendo cosas locas, ¿verdad? Como si fueran importantes. Y todo esto construye un vínculo muy particular, ¿no?
Me gustó mucho la imagen que nos diste del animal que se va creando, que puede tener dientes, que puede tener uñas y que, bueno, también puede ser muy cariñoso, pero también puede ser muy alocado o puede darnos miedo, ¿no? Me gustaría invitarlos a que le hicieran una pregunta a Carmen. ¿Quién puede ser? Mira, ya se levantaron varias manos y vi que primero levantó la mano nuestra compañera aquí de la segunda fila. A ver, vamos a que haga, perdón, les ganó, discúlpenme. Dinos cuál es tu nombre, por favor.
Mi nombre es Diana.
Diana, ¿en qué semestre estás?
En sexto semestre.
Sexto semestre. ¿Cuál es tu pregunta para Carmen?
Mi pregunta es, como sociedad, como personas, ¿nosotros qué perdemos cuando no hay poesía?
Todo. Es como una ciudad sin parques, ¿no? Sin árboles, una ciudad fría. Los poemas son las plazas, ¿sí? Son las fuentes, son esa banquita donde te puedes sentar a veces, ¿no? A descansar un poco del cansancio del día, ¿no? Son punciones que la vida necesita para dejar salir el dolor, ¿no? ¿Qué sería de esta sociedad sin poesía? Pues yo creo que desaparecería. La poesía ha estado siempre, ¿no? Y siempre ha sido necesaria. Y ha estado de un modo o de otro, ¿no? Ha estado en las canciones, por ejemplo, ¿no? Siempre ha estado en la música. La poesía también tiene mucho que ver con la música y con el ritmo, ¿no? Entonces, desde la prehistoria, los ritmos han estado y han sido necesarios para darle cauce a todo lo complicado que es la condición humana. La condición humana es complejísima, complicada, difícil y necesita punciones que le permitan dejar salir el dolor, ¿sí? Y convertirlo en otra cosa, convertirlo en algo bello. Entonces, es absolutamente necesaria socialmente la poesía. Además de que la poesía también es una forma de denuncia, ¿sí? Creo profundamente en el poder social de la poesía, ¿sí? Y en la palabra como ejercicio de crítica y denuncia. A veces en la poesía no se hace, digamos, una denuncia directa, pero se cuestiona al lenguaje mismo y por ende al sistema, ¿no? A la sociedad, a todo lo establecido, ¿sí? Entonces, la poesía es un ejercicio de libertad y en ese sentido toda sociedad la necesita. Y les digo, no quiero pensar solamente en la poesía como el género literario, ¿no? De poner las cosas en versitos, sino como una actitud ante el mundo diferente, original y crítica.
Fíjate que está muy linda muy profunda la reflexión que nos haces. La pregunta fue buenísima, ¿no? ¿Cómo podemos imaginarnos a una sociedad sin la poesía, sin la pintura, sin la escultura, sin el teatro, sin la música? Pues bueno, no hay esos lugares que permiten la expresión, por un lado, que permiten liberar la energía y por otro lado también cuestionar, que es eso es una doble función. Qué interesante lo que nos acabas de platicar. Tenemos que hacer en este momento, muchas gracias por la pregunta, también si me hacen favor de entregarle el libro, ¿te dice Daniela? Diana. Entonces, Diana, muchísimas gracias. Ahorita te entregamos el libro Obra Negra. Tenemos que hacer en este momento una pausa. Vamos a hacer un corte de estación. Regresamos a platicar con Carmen Villoro. Estamos en Página Maestra el día de hoy, transmitiendo en vivo desde la biblioteca de la preparatoria número 5. Vamos al corte y regresamos en un momento.
Página Maestra. En un momento continuamos. Página Maestra. Continuamos.
Las palabras que nunca llegaron a la última versión tal vez eran mejores. Tienen la gracia de las cosas perdidas. La puerta que no abrimos, el amor olvidado. Como flores disecadas, los vocablos encerrados en círculos o aniquilados por un tachón violento florecen cuando es otro el que asoma a la intimidad del texto y descubre no el poema, sino el alma de atrás. Vacilaciones clandestinas, ocurrencias podadas en retoño. Esa caligrafía, un poco descompuesta por los años, algo ilegible, como la voz de la vecina que escuchamos a través de un muro, como mirar las manos del autor que ya no está. No sin culpa, el boyerista de este manuscrito lo siente palpitar y algo le dice que ese desorden, ese jardín con plagas todavía, hierbas silvestres cubriendo la silueta de algún árbol final, tiene el encanto de otro paraíso. Manuscrito de Carmen Villoro, incluido en Obra Negra, publicado por la Editorial de Guadalajara.
Muchas gracias, Susi. Muchas gracias. Bueno, esto es Página Maestra y estamos platicando el día de hoy con Carmen Villoro, que nos viene a platicar sobre su libro Obra Negra. Y estamos transmitiendo en vivo el día de hoy desde la biblioteca de la preparatoria número 5 en compañía de algunos y algunas estudiantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Carmen, Obra Negra llega ahora a una tercera edición y ha ido encontrando nuevos lectores con el paso del tiempo. ¿Qué te gustaría que quienes se acerquen hoy al libro encuentren o se lleven después de leerlo?
Un espíritu de juego. Me gustaría que cuando lean Obra Negra se den cuenta de que el lenguaje tiene muchas posibilidades, todas las que queramos buscarle. Si ellos encuentran un pequeño espacio de libertad ahí, pues estará cumplida su misión, porque lo que a mí me interesa es eso, que expandan su espíritu, que no se queden con lo ya dicho y ya entendido para siempre, sino que le busquen tres pies al gato o mangas al chaleco.
Eso me parece que está padrísimo, encontrar esta libertad a través de tu libro y también la oportunidad de jugar, ¿no? Creo que es algo fundamental que no debemos dejar de hacer cuando vamos creciendo, y eso de repente creemos que jugar solamente es para niños, cuando realmente toda nuestra vida es un juego y mediante el juego podemos ir aprendiendo.
Y es que el arte es el juego de los adultos, ¿sí? O sea, el arte es en donde los adultos podemos jugar.
Qué maravilloso. No se les olvide que podemos jugar a través del arte. Para quienes nos escuchan o incluso quienes están aquí y que de repente, pues bueno, les parece que la poesía puede ser un poquito difícil o que no han leído incluso la poesía, ¿qué crees que pueden descubrir si se animan a abrir Obra Negra por primera vez?
Ojalá que se den cuenta de que todos estamos invitados a el banquete de la poesía, porque yo quisiera que se terminara como esa imagen del poeta como un ser especial o de la poesía como un material inaccesible, extraño y sagrado, ¿no? No. O sea, la poesía es algo ordinario y el poeta es un ser común. Es solamente que el lenguaje nos sea útil de otra manera, ¿sí? no sé, por ejemplo, cuando hablamos de pues de los huevos estrellados, podemos pensar que alguien puso dos soles en nuestro plato del almuerzo. Entonces, la metáfora nos ayuda a que veamos esa otra dimensión del lenguaje, que no es la primera, ¿no?, sino que es esa que está atrás y que hay que escuchar como con otras orejas y ver con otros ojos.
¿Podríamos decir que estamos descubriendo de lo ordinario lo extraordinario?
Exactamente, claro que sí. Lo extraordinario que tiene todo lo ordinario.
Todo lo que nos rodea.
Sí.
Me parece que es momento de que nos haga una pregunta. Y aquí nos... Perdón, me había comprometido con este compañero que está aquí con nosotros. ¿Le puedes pasar el micrófono? ¿Cómo te llamas?
Fernando.
Fernando, bueno, déjenme decirle, compañeras y compañeros, que Fernando se acercó a platicar hace un momento con Carmen, y pues Fernando también escribe poesía. ¿Cuál sería tu pregunta para Carmen?
¿Qué significa para usted la escritura?
Significa tener un medio de salvación. Así digo, parece como una cosa muy, muy grandota, pero es cierto, ¿no? Mi libro de poesía se llama Surcido Invisible. Y yo creo que las palabras surcen el alma, ¿sí? Y la escritura, yo siento que es ese ir cosiendo, ¿sí?, las heridas o abriendo otras, ¿no?, para que por ahí se pueda decantar lo triste, digamos, ¿no?, y surja la alegría. Yo pienso que la escritura es alegría pura, aunque pase por un proceso de muchísimo dolor. Pero finalmente lo que consigues es una luz distinta, ¿sí? Entonces, pues parece como muy esotérico todo esto que digo, pero así lo siento, ¿no? Yo siento que es la alegría y la luz después de un proceso doloroso.
Fíjense que, bueno, Carmen Villoro, una profesión que no la conocemos mucho porque no hemos platicado sobre ella, tiene que ver con la psicología. Y hace un momento, en el programa anterior, en el Expreso de las 10, hablaron sobre la salud mental. Y esto que nos estás diciendo también tiene que ver con la salud mental.
Por supuesto. Claro que el poder poner las cosas en palabras nos permite darle significado y representación a ese vacío interior. Sin esas palabras, sin poderlo pronunciar, nombrar de alguna manera, solamente vivimos como con una sensación difusa de infelicidad. Pero si le ponemos palabras, por eso la terapia es la cura por la palabra, ¿sí? Que es mucho más útil que los medicamentos, aunque los medicamentos son una tablita de salvación necesaria muchas veces. Pero la palabra es la cura, ¿sí? Y la palabra poética, más todavía.
Y el ejercicio de escribir también se convierte en una terapia, en parte de la terapéutica.
Por supuesto. Y el ejercicio de escribir con otros, como en un taller, por ejemplo, y el ejercicio de leer lo de otros y de comentarlo, crea unos vínculos tan profundos y tan importantes que es mejor que cualquier terapia de grupo.
Una serie de complicidad, ¿no?
Así es.
Somos cómplices en la vida cuando estamos en un taller escribiendo juntos.
Sí, y mostramos cosas sumamente profundas de nosotros mismos y escuchamos a los demás y escuchamos lo que el otro tiene también que decir.
Ya para cerrar, porque se nos está terminando el tiempo, Carmen, ¿qué ejercicio para soltar la mano y la creatividad podrías recomendarle a quienes nos escuchan o incluso aquí a las compañeras y compañeros de la preparatoria? ¿qué podría hacer, qué podrían hacer para ir soltando su creatividad?
A ver, ahí les va un ejercicio bien divertido.
Venga.
Pensar en acciones muy concretas que hayan hecho esta mañana. Por ejemplo, me levanté y apagué el despertador. Desayuné huevos estrellados con chorizo. Cámbienle a alguno de esos objetos concretos, como huevos, por una emoción. Y pongan, por ejemplo, hoy me levanté y desayuné amargura con chorizo. Si nosotros mezclamos las palabras de diferentes campos semánticos, ¿sí? Como es, pues, los alimentos por un lado y por otro el campo semántico de las emociones, vamos a descubrir combinaciones estupendas, ¿sí? Ese es un primer ejercicio que pueden ir haciendo, ir cambiando las cosas concretas por cosas abstractas en una misma oración y se van a divertir.
Muchas gracias, es una gran recomendación, practíquenla, ¿no? Bravo, sí, un aplauso, por favor, es una muy buena recomendación. Estamos llegando ya al final, déjenme concluir el programa del día de hoy. Obra Negra nos recuerda que no todo tiene que estar terminado para tener sentido, que crear, leer y sobre todo vivir son procesos, no metas cerradas. La poesía, así como este libro, no pide respuestas correctas, sino curiosidad, atención y apertura. Y quizá en tiempos donde todo parece exigir rapidez y resultados inmediatos, detenerse a habitar lo inacabado sea una forma distinta y muy necesaria de mirar el mundo. Bueno, la voz poética de Carmen Villoro busca en la soledad, el amor y en la memoria, haciendo de lo vulnerable un espacio para habitar y comprenderse. Obra Negra incluso juega en el que plasma sus visiones, sus temores y la vida cotidiana. Agradecemos la compañía de Carmen Villoro en este escenario lleno de jóvenes de la prepa número 5. Muy honrados con tu visita, Carmen.
Al contrario, más honrada yo, y quiero decir que un ejemplar se va a quedar en la biblioteca. Para quien no se lo haya llevado con sus preguntas, pues lo podrá consultar aquí.
Un aplauso, por favor, a Carmen.
Gracias.
Muchísimas gracias. Antes de irnos, quiero agradecer la invitación del rector de la preparatoria número 5, al maestro José Manuel Jurado Parres, por habernos hecho, por abrir las puertas aquí de la biblioteca, y también a la maestra Maru Ruelas y al maestro Diego Rivas por todas las facilidades para elaborar el programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Recomendamos escuchar nuestro episodio número 75. Lo pueden escuchar en Spotify, pueden entrar a Spotify y escuchar nuestros programas. En el número 75, hablamos de otro jugo que se llama, de otro libro que se llama Jugo de Naranja, un bellísimo libro de ensayos breves de nuestra invitada. Este libro está disponible en la página web de la editorial y es una coedición con Trilce Ediciones y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ustedes pueden conocer más del libro de hoy en editorial.udg.mx, pueden entrar ahí. Para conocer más sobre esto, este libro y sobre otros que hemos recomendado, pueden escribir un correo a contacto@editorial.udg.mx o escriban un WhatsApp de atención a lectores al 33 15 39 43 81. Les invito a que sigan las redes de nuestra editorial en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok y en Next Twitter. Gracias a todas y gracias a todos los que hicieron posible este programa. Muchas gracias a Fabián Cázares, muchas gracias al ingeniero, dije Salvador Carmona, discúlpame Jesús, es Chuy, muchas gracias, gracias a Raúl, gracias también a todo el equipo de editorial, Merlo, Lato, Carmina, muchísimas gracias, gracias Susi, y bueno, gracias a todos ustedes que nos están escuchando en casa y un aplauso también para ustedes que vinieron el día de hoy. Gracias. Mi nombre es Juan Romo y los invito a que nos escuchen en la siguiente Página Maestra.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2025.
Esta no es una misión, imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.